Hoy está con nosotros Roberto Uriarte, el secretario general de Podemos Euskadi. Egunon.
Egunon, bai.
El hecho de que Syriza se haya movido, que el gobierno de Grecia se haya movido con respecto a sus socios y a sus posiciones de cara a renegociar su deuda, ¿significa que Podemos también se movería en una situación semejante?
Bueno, primero, la situación del Estado español no es en absoluto comparable con la de Grecia, y evidentemente un gobierno siempre tiene que tener la responsabilidad de saber hasta dónde puede llegar en las negociaciones y desde dónde no es posible pasar. Eso es algo extremadamente difícil, pero creo que Syriza está actuando con una responsabilidad y con un sentido de Estado muy importante, y creo que el día de mañana, cuando Podemos tenga responsabilidades de gobierno, actuará también en consecuencia.
¿Significa renunciar a sus promesas lo que está haciendo?
Bueno, vivir significa día a día renunciar a los máximos, ¿no? Es decir, como decía aquel, ni siquiera los anarquistas son intransigentes, ¿no? El único transigente es el suicida. Entonces, vivir significa continuamente renunciar a una parte de nuestras expectativas.
¿Se está volviendo Podemos una fuerza pragmática?
Necesariamente, en cuanto que una persona se acerca a responsabilidades de gobierno, siempre tiene que aterrizar más sobre la realidad que cuando está puramente en el pensamiento o en el programa, ¿no? Cuando uno pasa de imaginar un mundo mejor posible a tener que gestionarlo, pues evidentemente eso significa un baño de pragmatismo sí o sí.
O sea, que se están dando un baño de pragmatismo.
Sin duda, según, digamos, que vamos profundizando en el conocimiento, en la gestión de la realidad, pues indudablemente pues hay que llegar a acuerdos, hay que negociar cosas, hay que mancharse de alguna forma, y el mancharse siempre supone pues esto que decías tú, ¿no? De pragmatismo, claro que sí.
Quizás eso puede acabar convirtiendo a Podemos en un partido más, cuando precisamente lo que pretendía era cambiar al resto de los partidos.
No creo que es. Creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, la vida siempre tiene que girar en un equilibrio entre desideratums, ilusiones, proyectos, sueños y aquello a lo que te fuerza la realidad. Se puede vivir en la realidad con grandes sueños y se puede vivir en el puro sueño sin aterrizar en la realidad, pero no creo que necesariamente para nada. Es decir, una persona puede vivir en la realidad, ser pragmático y a la vez ser idealista, ser radical en sus principios, no renunciar en el día a día a sacar esos criterios adelante. Creo que no, creo que en el justo equilibrio entre ser pragmático, ser racional, ser realista, ser sensato, pero a la vez no renunciar a los sueños y tener un fuerte aliento utópico, es en lo que está, digamos, el equilibrio en la vida, tanto de las personas como de las organizaciones, y en nuestro caso en el de Podemos.
Uh-huh. ¿Cómo están siendo sus primeros tanteos en las instituciones? ¿Se sienten cómodos?
Bueno, somos una fuerza novata, por decirlo así, y bueno, pues en principio supongo que estaremos cometiendo alguna que otra novatada, pero bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de cambiar las cosas, con mucha energía, con mucho aprendizaje, digamos, por parte de personas jóvenes que nunca se han dedicado a la política. Nosotros en campaña teníamos un eslogan que decía: hay alguien nuevo en política, tú. Y de alguna forma, pues esto está sucediendo, ¿no? Que personas que digamos que vienen de la vida cotidiana, personas, gente ordinaria, digamos, ha entrado en política, y eso supone, bueno, pues digamos que un aterrizaje en la realidad. Me imagino que con sus dificultades. Yo en concreto, como no soy cargo electo ni aterrizado todavía en las instituciones, ni en principio tengo tampoco ningún plan en ese sentido, pues no sabría decirte, pero me imagino que algo hay de lo que comentas.
¿Son las instituciones como les gustaría que fueran?
No, sinceramente las instituciones no son como nos gustaría, ni mucho menos. Esto creo que si hay algo realmente a cambiar de arriba abajo radicalmente en este país son las instituciones. Las instituciones han sido totalmente parasitadas por los partidos políticos. El sistema que tenemos es un sistema absolutamente partitocrático, no solo las instituciones, sino que incluso la propia sociedad civil, incluso los movimientos sociales, incluso los propios medios de comunicación. Es decir, creo que en este sentido los largos tentáculos tentáculos de la política han parasitado absolutamente todo y han marginado a los mejores profesionales, a la gente más independiente, que es gente totalmente ninguneada y marginada en este país. Esto me parece que es uno de los graves problemas que tenemos, junto con el otro grave problema, que es el de los mejores talentos, el de la mejor juventud obligada a emigrar, el problema de la parasitación de las instituciones por parte de los partidos políticos, el problema de toda esta pleya de asesores, de aparataje que hay en torno a las instituciones parasitado por los partidos políticos. Creo que es un drama serio que vivimos y creo que es algo sobre lo que Podemos tiene un gran trabajo que hacer y en lo que vamos a ser muy, muy exigentes.
Uh-huh. ¿A dónde cree que tiene que ir alguien que ha sido diputado general durante 12 años, como puede ser el caso de José Luis Bilbao?
Pues al trabajo que tenía previamente a ser diputado general, creo que las personas debieran llegar a los cargos políticos después de una vida profesional, salvo que sean personas muy jóvenes, pero unas personas adultas creo que debían tener una vida profesional por delante y una vida profesional por detrás. Creo que es un elemento que dice muy poco de nuestro sistema político, la cantidad de políticos que hay que están 20, 30 años en cargos políticos y que son incapaces, absolutamente incapaces, de volver a la vida privada. Creo que el caso de José Luis Bilbao, sinceramente, y no es por personalizar las cuestiones, pero por lo que supone políticamente, creo que es un caso nefasto. Creo que esto es algo absolutamente imperdonable, que una persona que ha estado de diputado general dirigiendo la política, al día siguiente se le ponga puente de plata para que pertenezca, incluso dirija una institución que lo que tiene que hacer es controlar, fiscalizar y ser extremadamente crítica con la acción política. No es el lugar para los militantes políticos de primera línea ni para los líderes políticos. No es el lugar las instituciones independientes. Las instituciones independientes tienen que ser para personas profesionales, profesionales solventes, gente independiente y gente que ha acreditado a lo largo de su trayectoria su capacidad de no transigir con los excesos del poder.
Pero no estamos estrechando demasiado las exigencias para entrar y salir de la política. Usted ahora reclamaba a los independientes, a los mejores, a los que tienen más talento. Si alguien ha sido diputado general durante 12 años y además con un gran respaldo electoral, se puede entender que tenía una valía para ese cargo. No se le puede aprovechar en otro sector interesante para la sociedad, en este caso el Tribunal de Cuentas. Lo digo porque seguramente si se fuera una empresa privada estaríamos hablando de puerta giratoria.
Yo sinceramente creo que la sociedad no, es decir, yo por lo que oigo en la calle, la gente no está de acuerdo en absoluto con esa tesis. Es decir, todo el mundo piensa que un Tribunal de Cuentas debe ser una institución absolutamente independiente y que no debe estar dirigida por líderes políticos a los que se supone que tiene que fiscalizar. Creo que esto, es decir, que una persona tenga valía no supone que tenga que estar toda la vida, digamos, dependiendo del erario público. Creo que si tiene esa valía puede dedicarse profesionalmente a ejercitar esa valía. Creo que no se puede pensar que la valía está solo en los cargos políticos y mucho menos que tenga que haber puentes directos, digamos, ni tiene que haber puentes directos a instituciones independientes del Estado. Las instituciones independientes del Estado no deben ser un cementerio de elefantes políticos y desde luego tampoco, por supuesto, la otra alternativa tampoco es buena, que vayan directamente a los consejos de administración de las grandes empresas energéticas que viven, digamos, de la ubre del Estado y de las instituciones, mucho menos aún. Ambos elementos creo que no es una opción o la otra, creo que ambas opciones son opciones absolutamente negativas, absolutamente a rechazar, como lo han dicho todos los demás partidos políticos en este caso, no solo nosotros, y como creo que es algo que el 99% de la sociedad asume hoy en día.
Uh-huh. Hemos salido de unas elecciones hace prácticamente un mes y ya estamos mirando a las siguientes, a las generales, que parece el gran objetivo político de Podemos como organización. ¿Usted es partidario del llamado Frente Amplio, es decir, que Podemos confluya con Izquierda Unida y con otras fuerzas de carácter nacionalista, pero que podrían entrar ahí en Galicia, en Valencia, no sé si también aquí en Euskadi, o usted es partidario de que Podemos sea Podemos y se llame Podemos?
Bueno, empezando por el principio, yo no creo que sea el objetivo fundamental ganar unas elecciones, ni siquiera el estar en las instituciones. Es decir, el estar en las instituciones es una parte del proyecto de Podemos. Podemos es un gran proyecto de regeneración política y de cambio de modelo económico y sobre todo de cambio de cultura política y de cultura económica, que es algo previo aún al cambio de la realidad política y de la realidad económica. Fundamentalmente es una organización que lo que plantea es un cambio de valores. En todo caso, sí es una apuesta estratégica importante el ganar las elecciones. En cuanto a cómo ganarlas, Creo que esto es un debate que no se está entendiendo muy bien, como muchas de las cosas que plantea Podemos. Es decir, para mí no se trata de frentes amplios o no frentes amplios. La palabra frente no me gusta. Sí me gusta la idea de generar una alternativa de unidad popular, pero la unidad popular, en mi opinión, no debe basarse en frentes de partidos que estén a la izquierda de la socialdemocracia. Creo que eso es un error histórico que no nos lleva a nada. Y creo que sería mucho más interesante un frente que no esté basado en la identidad ideológica, sino en la identidad de intereses. Es decir, hay unas capas populares muy amplias que están siendo perjudicadas por una crisis que no es económica, sino que es una crisis sistémica. Y digamos que Podemos lo que plantea es no ser una organización exclusivamente para quienes tengan exactamente las mismas ideas, sino simplemente para las personas que defiendan unos mismos intereses, aunque sea desde perspectivas ideológicas distintas. Entonces, bajo la capa de un frente de izquierdas, de un frente de partidos de este estilo, lo que intentamos es restringir, digamos, esa unidad popular a la que intenta dar cauce Podemos. Creo que sería un error serio. Sin embargo, Podemos, con su propio proyecto, sin desnaturalizar su proyecto, porque es un proyecto diferente al proyecto de Izquierda Unida, es un proyecto de unidad popular basado en unos elementos absolutamente divergentes de los que ha tenido tradicionalmente Izquierda Unida. Es un proyecto absolutamente novedoso y que parte de unos presupuestos diferentes, pero aún partiendo de esos presupuestos diferentes, sí creo que sería bueno que se abriera a la sociedad civil y a todas las personas que tengan algo que aportar, digamos, para un proyecto de regeneración y de cambio en el Estado. Y creo que hay muchas personas que no están en los círculos de Podemos y que son personas de una gran valía y con las que tendríamos que contar.
Pero acudir con la marca Podemos.
No sé si la marca es lo importante, pero en todo caso no desnaturalizar el proyecto.
Uh-huh. ¿Se pueden repetir entonces experiencias como la de Barcelona en Comú, o la de Madrid, o las mareas de Galicia, algo así?
Concretamente, creo que en esas experiencias que me mencionas no se ha desnaturalizado el proyecto político de Podemos y la apuesta estratégica de Podemos. No se ha mantenido el nombre, pero sí se ha mantenido 100% la naturaleza, el ADN y el proyecto de Podemos. Para mí eso es lo importante. Lo menos importante es el nombre. Creo que es bueno el nombre, sinceramente. Creo que desde el Yes We Can, la idea de que Podemos, la idea de que no nos resignamos, creo que es algo extremadamente importante y creo que no tendría sentido renunciar a ella.
¿Usted está hablando con alguien para desarrollar una experiencia así aquí en Euskadi?
No, todavía no se han iniciado, digamos, ningún contacto en ese sentido. No hay... todavía no hay una fecha concreta para las elecciones, ni sabemos cuál es el escenario en el que estamos. En este momento no hay en cartera más que las elecciones autonómicas catalanas, con lo cual a día de hoy todavía estamos un poco en la resaca del anterior proceso electoral y rehaciéndonos. Y también hay que tener en cuenta que solo hace 3 meses que se constituyó Podemos Euskadi y que no hemos tenido todavía la oportunidad de reforzar nuestras estructuras internas y nos hemos visto abocados a unas elecciones que nos pillaron un poco a contrapié, que a pesar de todo pues las hemos conseguido sortear con mucho éxito, pero a día de hoy primero nuestra primera prioridad es hacer una organización fuerte e integrada en nuestra sociedad. El captar talento también es una prioridad, pero digamos que todavía no hay ningún paso concreto en este sentido.
¿Estuvo en los actos de Gure Eskudago el domingo?
No, yo personalmente no estuve. Conozco bastantes compañeros de Podemos que estuvieron, pero no.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que Podemos no es un partido nacionalista, es un partido, digamos, transversal, es una organización que tiene su propio concepto de lo que es el problema nacional en este país y, digamos, que no soy partidario. Creo que habría que buscar opciones, digamos, más integradoras o que no sean tan opción de parte. Creo que Gure Eskudago aporta cuestiones positivas, pero creo que tampoco integra, digamos, a todas las sensibilidades que hay en este país. Y yo personalmente, bueno, pues sin tener nada en contra de esta opción, pero no considero, digamos, que presionando, digamos, desde una de las perspectivas, desde unos enfoques de la cuestión nacional y dejando al margen los otros enfoques, no creo que sea la opción. Yo no me siento cómodo, digamos, pero sí hay muchas personas de mi propia organización que lo hacen.
¿Lo ve escorado hacia el abertzalismo?
Sí, sinceramente creo que no hay personas que no sean soberanistas en ese movimiento, o yo no las conozco al menos, y creo que algo más plural sería algo de agradecer y podría generar nuevos apoyos.
El acuerdo entre el PNV y el PSE les puede dejar sin demasiado margen de movimiento, de presencia. ¿Han valorado esto o no?
No, al contrario. Al contrario, quiero decir que hay un creo que esto a quien deja sin mucho movimiento es concretamente al PSOE, a quien deja de alguna forma maniatado en su obligación de o en su imposibilidad, digamos, de plantearse o de visibilizarse ante la sociedad como un proyecto alternativo, sino simplemente como un proyecto subalterno. Entonces, el hecho de que el Partido Socialista se convierta o de una forma se ratifique una vez más en su naturaleza subalterna respecto del poder hegemónico en el País Vasco, pues lo único que hace es facilitar, digamos, nuestro reforzamiento en la sociedad, y creo que nos facilita, digamos, el adquirir una situación de centralidad en el tablero vasco.
Uh-huh. ¿Es usted más exigente con respecto a EH Bildu en temas de memoria, por ejemplo, que sus compañeros de Navarra?
No, yo por lo que tengo mucha amistad con tanto con Laura Pérez como con Eduardo Santos, con Guillén, con la mayoría de los compañeros de Navarra, tenemos digamos una magnífica relación y tenemos, digamos, una sensibilidad muy parecida, pero lo que sí partimos es de una sociedad de la que hacemos un diagnóstico completamente distinto. Es decir, la forma en la que se debe articular las políticas, la estrategia política de Podemos en Nafarroa y en el resto de los herrialdes, en la comunidad autónoma vasca, es diferente. Hacemos un diagnóstico diferente y consideramos que lo que tenemos que aportar como Podemos es diferente. No es que tengamos una sensibilidad distinta respecto de Bildu, sino que, digamos, que el tablero político de la comunidad autónoma vasca y el de Navarra son completamente diferentes.
Uh-huh. Eso significa que en Navarra solo hay cambio con Podemos y con EH Bildu, pero ustedes tienen más margen, ¿interpreto eso?
Bueno, o al revés, quizás tampoco hay la posibilidad de una transformación social tan importante como la que se puede estar produciendo en Navarra a día de hoy. Es decir, los datos de las elecciones autonómicas han dado para lo que dan y no dan para ninguna otra alternativa que no sea la que se ha explorado, la que se ha ensayado, ¿no? la de este pacto PNV-PSOE. Pero esto no significa que en el día de mañana no vayamos a poder colaborar con Bildu, no solo en cuestiones puntuales, sino que incluso el día en el que Bildu, y especialmente dentro de Bildu, sortu de los pasos que la sociedad le reclama, pues será más fácil, digamos, que realizar acciones conjuntas con esta organización.
Hasta entonces no.
Bueno, se puede ir avanzando, nada, es decir, no hay que cerrar puertas. Nosotros somos un partido de tender puentes, de intentar abrir puertas a todo el mundo, de intentar, digamos, acercarnos a todos los partidos políticos, a todas las sensibilidades. Creemos que hay que crear una sociedad inclusiva, tanto en lo socioeconómico, no hay que dejar a nadie marginado, y también en lo nacional, en lo político. Es decir, no hay ninguna dificultad para ir explorando acercamientos, pero a día de hoy, pues sinceramente no vemos que haya esa sensibilidad, digamos, de crear una sociedad inclusiva, una sociedad profundamente democrática, profundamente respetuosa de las sensibilidades diferentes, de las identidades diferentes, de los perfiles lingüísticos diferentes. En ese sentido, creo que Bildu, y concretamente dentro de Bildu Sortu, pues tienen pasos que dar. Pero bueno, es posible que nos encontremos en políticas concretas.
Una cosa más, que seguro que esto se lo ha aclarado a usted personalmente. ¿Qué ha dicho Pablo Iglesias de la tragedia? ¿Es una tragedia que haya presos de ETA, que haya dispersión? ¿Qué ha querido decir exactamente en esa famosa entrevista?
Bueno, pues yo creo que ha querido decir lo que querría decir probablemente cualquier persona de buena voluntad, ¿no? Y es que las soluciones de cárcel son siempre con soluciones extremas, son siempre soluciones con las que hay que intentar ser, digamos, en este sentido, pues habría que llevar políticas como las que se llevan en el norte de Europa, en los países escandinavos. Es decir, no puede haber un criterio vengativo sobre las personas presas, al margen de lo que hayan hecho y al margen de que sean presos por delitos políticos o por delitos comunes. Es decir, es una tragedia que haya cada persona que está en la cárcel, cada persona que está en un manicomio, cada persona que está en un centro de acogida para refugiados, cada persona que está privada de libertad o limitada, digamos, en sus funcionalidades, es un drama, al margen de que esa persona tenga o no responsabilidades, como es en el caso de los presos. Y la sociedad tiene, digamos, un deber de no ser vengativa, de no aplicar políticas de venganza y de y de no solo precisamente con los presos, sino en este caso incluso con familiares de presos. Quiero decir que este tipo de políticas que se han aplicado, digamos, de dispersión y de perjudicar a los familiares de los presos, no son políticas que nos traen nada bueno.
¿La dispersión es venganza?
No sé si es venganza o es una política hecha con unos objetivos, pero desde luego no es una política compasiva, no es una política que esté preocupada por la reinserción social, que al fin y al cabo es un imperativo constitucional. La Constitución es ley suprema y obliga a buscar la reinserción social, y no creo que la dispersión vaya por el camino de la reinserción social.
Robert Uriarte, el secretario general de Podemos, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.